El régimen de Cuba emite nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Yolanda Huerga informa.
El Consejo de Ministros de Cuba emitió el decreto 103 de 2024 que endurece las sanciones por incumplir el servicio militar.
El régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años. Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito.
Indicó en Facebook Live el abogado Eloy Viera Cañibe, director del toque jurídico.
Establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia.
En su capítulo 214, el Código Penal cubano tipifica el delito de violación de los deberes inherentes al servicio militar e instituye que incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, quien con el propósito de eludir sus obligaciones relativas al servicio militar incumpla los trámites concernientes a su incorporación. En los últimos años, las redes sociales se han llenado de campañas contra el alistamiento forzado de jóvenes, sobre todo después de la muerte de varios reclutas en el trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Le roban la vida a los muchachos, que adentro lo mismo hay bullying, que hay represión, que hay maltrato de los mayores y de los mismos reclutas que ahí mi comida le dan a los muchachos.
Sostuvo la manera Raiza Velázquez, quien por años ha desarrollado una intensa campaña por la abolición del servicio militar.
Son muchos de los muchachos que están suicidados, que se supone que esos niños todos tienen que pasar por un psicólogo. Si no están altos, ¿cómo lo van a tener? Uno haciendo guardia, dos con un arma, porque al final tú no sabes si es verdad que se suicidan o que otro arremete contra él.
Según la organización Archivo Cuba, al menos 5 jóvenes fallecieron mientras cumplían el servicio militar activo durante 2023, 3 de ellos por suicidio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis alimentaria y energética ponen de manifiesto que Cuba necesita un cambio. José Luis Ramos amplía.
La economía cubana continúa en caída libre. La escasez de alimentos y medicinas, los cortes de luz y la falta de agua corriente representan un dilema para la mayoría del pueblo, indicó la periodista Miriam Leiva.
Ellos viajan, por ejemplo, y van a lugares que tienen reformas, que tienen grandes cambios, Vietnam, China, Singapur, y que aprenden ahí, que traen para acá. Siguen ahí estáticos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el poder.
Ante la creciente crisis económica y social, el país se requiere un proceso de cambio democrático, dijo la comunicadora.
Hay una cuestión fundamental. Si este gobierno está viendo que no tiene resultado ninguno sus políticas, sus prohibiciones y sus grandes planes, sencillamente eso demuestra que tiene que cambiar todo eso, que tiene ya que abrir esta sociedad a la participación ciudadana, que el cubano pueda crear la riqueza, pueda ayudar al país, pero ayudarse a sí mismo, a su familia, y sencillamente esto no puede continuar como está.
Miguel Díaz-Canel admitió recientemente que entre los problemas que aquejan la economía de la isla está la ausencia de ingresos en moneda extranjera, que atenta contra la existencia de un mercado mayorista tanto para el Estado como para el sector no estatal. La directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, señaló que el problema que afronta Cuba es su ineficiente sistema político y económico y la incapacidad de las autoridades para resolverlo.
Seguimos improvisando, seguimos siendo víctimas de un régimen incapaz de organizarse de manera efectiva, incapaz de prever, trabajar con antelación para evitar estos desaguisados.
El pueblo cubano tiene muy pocos recursos para enfrentar esta situación, comentó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Nobel de Paz fue concedido este viernes en la organización japonesa Nihon Hidankyo, que reagrupa a supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares. Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Para los biólogos, la monogamia es un misterio. Esto se debe en parte a que en muchos grupos de animales es poco frecuente. Hay excepciones, sin embargo, llamativamente, alrededor del 90% de las especies de aves practican alguna forma de fidelidad conyugal. En cambio, tan solo entre un 3% y un 5% de las especies de mamíferos son monógamas. Entre ellas podemos incluir al ser humano, así como a los lobos, castores, zorros y algunos murciélagos. La gran mayoría de las aproximadamente 6.500 especies conocidas de mamíferos son polígamas. La pregunta es obvia. ¿Qué hace que algunas especies estén biológicamente inclinadas a la fidelidad conyugal y otras a tener relaciones abiertas? Sin embargo, la respuesta no es obvia, aunque algunas pistas han ido apareciendo en las últimas décadas. Diversos estudios sobre roedores en los últimos 30 años apuntan a dos hormonas liberadas durante el apareamiento, la oxitocina y la vasopresina, y sugieren que la clave del amor duradero puede estar en cómo actúan en el cerebro. Algunos de los primeros indicios proceden de influyentes investigaciones sobre los topillos de las praderas, pequeños mamíferos parecidos a los ratones, que a diferencia de la mayoría de roedores, se emparejan de por vida. Cuando los investigadores compararon los cerebros de los topillos de las praderas monógamos con los de sus homólogos polígamos de dos especies de topillos evolutivamente cercanas, descubrieron que los topillos de las praderas tenían más sitios de acoplamiento para estas hormonas, especialmente en partes del sistema de recompensa del cerebro. Desde que se descubrió que estas sustancias químicas mejoran los vínculos entre macho y hembra en los topillos, los investigadores se han preguntado si podrían funcionar de la misma manera en otros mamíferos. Por eso, el equipo de Nicholas Greb de la Universidad Duke en Estados Unidos recurrió a los lémures. A pesar de ser nuestros parientes primates evolutivamente más lejanos, genéticamente nos parecemos más a los lémures que a los topillos. Los investigadores utilizaron una técnica llamada autorradiografía para cartografiar los sitios de unión de la oxitocina y la vasopresina en los cerebros de 12 lémures que habían muerto por causas naturales en instalaciones de la Universidad de Duke. Los animales eran de 7 especies, 2 de ellas monógamas y 5 polígamas. En las 12 especies monógamas, los miembros de cada pareja permanecen juntos año tras año, trabajando juntos para criar a sus hijos y defender su territorio. Una vez creada una pareja, sus miembros pasan gran parte de sus horas de vigilancia acicalándose mutuamente o acurrucados el uno al lado del otro, a menudo con la cola abrazando el cuerpo del otro. En promedio, los machos y las hembras de estas especies pasan un tercio de su vida con el mismo cónyuge. No puede decirse lo mismo de sus parientes evolutivos más cercanos que cambian de pareja a menudo. Sin embargo, dentro de los lémures, los investigadores se sorprendieron al encontrar pocas diferencias sistemáticas entre el grupo de especies monógamas y el grupo de las polígamas. Probablemente hay diversos modos de que la monogamia se instaure en el cerebro y depende de los animales que estemos observando, comentó uno de los autores del estudio. Hay más cosas a tener en cuenta de lo que creíamos en un principio.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen fuerzas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. ¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan. Partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other line. And what's the cost? Whoever lost the most can see the sinking ship capsized. Hey.
Why'd you say what you say, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, I need a new side, I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, I need a new side, I need a new side, 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 side. The chance was blown, now it's my time to play, and all your calls I must decline. Yeah. True colors show, so it's my time. What you say, what you say, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, I need a new side, I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, what you say to me. All we ever do is argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side, I need a new side, I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
¿Podría la inteligencia artificial rebelarse contra la humanidad? Comienzan a aparecer estudios científicos que se hacen seriamente esta pregunta y procuran contestarla. Lo que antaño era un dilema exclusivo de historias de ciencia ficción, ahora es abordado como una encrucijada real a la que la humanidad puede tener que enfrentarse en un futuro mucho más cercano de lo que creemos. El más reciente de estos estudios lo ha realizado un equipo integrado, entre otros, por Irina Gurevich y Sheng Liu, de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania, así como Harish Tyre Matabushi, de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Las inteligencias artificiales como ChatGPT, que parecen saberlo todo y se expresan como seres racionales, son las que más están en el punto de mira a la hora de identificar inteligencias artificiales que podrían llegar a rebelarse contra la humanidad. Sin embargo, la conclusión a la que han llegado Gurevich y sus colegas es que ChatGPT y otras inteligencias artificiales como ella no son lo bastante inteligentes como para poder actuar al margen de los seres humanos y rebelarse con éxito contra nosotros. Los autores del estudio argumentan que estas inteligencias artificiales no pueden aprender cosas nuevas sin ayuda humana, ni tampoco adquirir nuevas habilidades por su cuenta. En consecuencia, no representan de por sí una amenaza para la humanidad. ChatGPT y otras como ella solo poseen una habilidad superficial para seguir instrucciones y expresarse verbalmente como seres racionales. No pueden aprender nuevas habilidades sin instrucciones explícitas. Esto significa que siguen siendo intrínsecamente controlables, predecibles e inofensivas. A medida que estas inteligencias artificiales progresen, alimentadas con más y más datos, es previsible de que adquieran habilidades más sofisticadas de conversación y de comprensión, y que incluso mejoren su capacidad de seguir instrucciones detalladas, pero es altamente improbable que adquieran habilidades complejas de razonamiento. El equipo de investigación opina que podemos seguir desplegando inteligencias artificiales de este tipo en la sociedad humana sin problemas de seguridad, aunque persiste el peligro de que esta clase de tecnología sea utilizada indebidamente. En otras palabras, estas inteligencias artificiales no se rebelarán contra la humanidad por su cuenta, pero obviamente puede haber gente que las use para perpetrar delitos. Aunque en este caso la raíz del problema estará en los delincuentes humanos y no en las inteligencias artificiales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una corriente de pensamiento ha emergido como un faro de esperanza y transformación: la psicología positiva. Este enfoque innovador, respaldado por estudios científicos rigurosos, está arrojando luz sobre la conexión entre la mente, las emociones y la salud mental, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y equilibrada. La psicología positiva no trata solo de buscar la felicidad a ciegas, sino de comprender y cultivar aspectos específicos que contribuyen al bienestar general. Desarrollada por el psicólogo Martin Seligman, esta disciplina se centra en fortalecer la resiliencia, fomentar las relaciones positivas y potenciar el sentido de la vida, ofreciendo así un enfoque holístico hacia la salud mental. Numerosos estudios respaldan la eficacia de la psicología positiva en la mejora de la salud mental. La investigación ha demostrado que las personas que practican regularmente la gratitud, el optimismo y la atención plena experimentan niveles reducidos de estrés, ansiedad y depresión. Estos hallazgos indican que cultivar una mentalidad positiva puede ser una herramienta poderosa para gestionar los desafíos de la vida. Un componente central de la psicología positiva es la resiliencia, la capacidad de superar adversidades y recuperarse de experiencias difíciles. Se ha descubierto que aquellos que desarrollan esta habilidad tienen una mayor resistencia psicológica, enfrentando desafíos con una mentalidad constructiva en lugar de sucumbir a la desesperanza. La resiliencia, por tanto, se convierte en una clave esencial para el bienestar emocional y mental a largo plazo.
la calidad de las relaciones interpersonales también se encuentra en el corazón de la psicología positiva. Estudios indican que las conexiones sociales positivas no solo generan satisfacción emocional, sino que también tienen un impacto positivo en la salud mental. Fomentar relaciones significativas y cultivar la empatía contribuyen a un entorno emocionalmente enriquecedor que fortalece el bienestar psicológico. Desde la práctica de la gratitud diaria hasta la promoción de pensamientos optimistas, las personas pueden integrar fácilmente estos principios en su rutina diaria. La atención plena y la autoexploración también desempeñan un papel crucial, permitiendo que las personas se conecten consigo mismas y desarrollen una comprensión más profunda de sus fortalezas y valores. En conclusión, la psicología positiva emerge como un faro de esperanza en el paisaje de la salud mental. Su enfoque proactivo, respaldado por investigaciones científicas, sugiere que cambiar la perspectiva y cultivar una mentalidad positiva puede tener un impacto profundo en la calidad de vida.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
José Martí dijo: los pueblos, como las bestias, no son bellos cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabalgadura al amo burlón, sino cuando en un vuelco altivo desencillan al amo.